said I was in my early 40s with a lot of life before me when a moment came that stopped me on a dime.
No me creo la historia que voy a contar.
Sí, esto nos pasa.
Y como no me la creo, lo que quiero es tener a la persona delante. Y la persona está. Entonces esto te genera una energía muy positiva, porque lo que nos viene a transmitir es un mensaje muy concreto, trasnochadores. Uno o 100.000, porque aquí cada uno que haga sus lecturas. Vamos a contaros un poquito de su historia, porque a él le diagnosticaron esclerosis múltiple. Y en ese momento su médico le dijo que en poco tiempo no podría caminar ni 200 metros. Quedaos con esta cifra, ni 200 metros, porque lo primero que hizo esta persona, pues lógicamente, como ser humano, fue desanimarse, pero lo siguiente que hizo fue decir, pues voy a bajar a la calle y voy a caminar esos 200 metros. Una vez que lo consiguió, siguió andando trasnochadores y después corriendo. Y ahora, 10 años después, pues que él nos cuente, nos enumere la de Iron Man que ha recorrido ya.
Ramón Arroyo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Menudo ejemplo. ¿Esa fue la primera cosa que hiciste? ¿Bajaste y recorriste esos 200 metros? ¿Así tal cual lo hemos contado?
Bueno, pasó un tiempo desde que me diagnosticaron hasta que me atreví a comprobar si lo que había dicho el médico era cierto o no. Pues pasó un tiempo quizá demasiado. Pero bueno, supongo que aceptar un diagnóstico como estos pues toma su tiempo y a mí me tomó unos años. Pero bueno, fue así. En la puerta de mi casa hay un cartel, que el típico cartel del Metro de Madrid, que pone a 200 metros y dije, mira, pues vamos a comprobar si el médico tenía razón, ¿no? Me costaron, evidentemente, los conseguí y ya poquito a poco pues fue superando la distancia.
La verdad es que cuando Isabel y yo vimos la historia dijimos, esta es la típica historia de una película, ¿no? Y de hecho, este otoño va a llegar a nuestras pantallas 100 metros. Es una película que se basa un poco en la historia de Ramón, la protagoniza Dani Rovira. Pero es que, claro, Ramón ha tenido que ordenar todas las ideas que ahora esperemos que vayamos a comentar en un libro que se llama Rendirse no es una opción. Parece una frase hecha, sí que es una opción, pero ¿qué pasa si tomas esa opción, Ramón?
Pues que no es la opción mejor, desde luego. Yo tengo dos niños y hace un par de años que ya esta frase era como mía o la hicimos nuestra. Mi hijo el mayor, Borja, me dijo que se habían pegado dos en clase y que uno estaba llorando y él le dijo que no llorase y que siguiesen siendo amigos. Y entonces el amigo le dijo que se rendía, que ya no quería ser amigo del otro. Entonces Borja le dijo que rendirse no es una buena opción. Me quedo con la frase del niño, ¿no? Rendirse no es una opción, es una frase muy grandilocuente, quizá demasiado. Pero ese es el objetivo que tiene, que pues que llegue a la gente y luego ya pues comentamos. Sí, hay otras opciones, te puedes quedar en casa o puedes abrir la ventana, pero no son soluciones que te lleven a nada.
Cuando tienes a los pequeños en casa, de ahí se debe sacar una fortaleza increíble, ¿no?
Sí, a mí realmente el momento, la gota que colmó el vaso y que me empujó a salir a la calle y hacer los 200 metros fue una noche que estaba mirando al niño en la cuna y quise cogerlo, ¿no? Para estar un poco con él y en ese momento no tenía fuerzas ni me sentía capaz de cogerlo, ¿no? Estaba física y anímicamente estaba bastante deteriorado y entonces ahí fui cuando fui consciente que ya no era por mí, ¿no? Sino por ese niño que estaba aquí, que no tenía culpa ni responsabilidad de nada. Entonces ahí fue la gota que colmó el vaso y que me empujó a ir al metro.
Al margen de la enfermedad, ¿cuánto potencia lo que es la actitud mental?
Yo creo que el 50,01% es medicina y el resto es cabeza, es empujar, es creértelo y es claro, mucho trabajo y mucha motivación para hacerlo.
Y esa motivación empieza con un objetivo. Hay un objetivo, tú te de repente un día dices, voy a ponerme un objetivo que se llama Challenge Barcelona Maresme. ¿Fue el primero?
Bueno, yo aquí tengo que ser muy sincero y además que todo esto fue un proceso que empezaron con los 200 metros y fueron una serie de años. Fui capaz de correr 10 kilómetros, me aficioné a las carreras populares, hice medias maratones, luego corrí maratones. Ha sido todo un proceso de pues aproximadamente 5 años, que a mí me parece un proceso muy rápido de todas maneras, ¿no?
Sí, 5 años.
Sí,
pero claro. ¿Y en esos 5 años qué pensabas? Decías, estoy haciendo cosas, estoy superándolo.
Bueno, hay dentro de todas las cosas buenas que me ha dado la esclerosis múltiple es ser consciente de que somos vulnerables, que en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa y no vas a poder hacer o cumplir los planes que tienes, ¿no? esa quizá ansiedad que te puede provocar la enfermedad, a mí lo que me provoca es una motivación para hacer cosas, porque yo no sé si mañana voy a ser capaz de hacer muchas cosas, entonces no quiero que cuando me saquen la tarjeta roja o la amarilla y me sienten en el banquillo, quedarme con las ganas de haber hecho cosas y lamentándome de no haberlas hecho cuando he podido.
Una carrera, una maratón, un Ironman, ¿no? Que es lo máximo, ¿no? Que es la carrera más complicada, más exigente, más dura. ¿Cuándo te empiezas a preparar para esto y cuánto de significado o paralelismo hay, ¿no? Entre una carrera y la carrera de fondo que llevas tú, interior.
Hay muchísimo paralelismo. De hecho, yo digo que nosotros, los que tenemos una enfermedad como la esclerosis múltiple, tenemos una ventaja realmente para prepararnos un Ironman. Cuando yo se lo planteé a mi entrenador, me dijo, ¿estás dispuesto a estar fatigado todo el día, a tener dolores, a tener miedo a lesionarte, a no poder ir, a tener un problema en la bici? Hay miles de factores que te pueden estropear el entrenamiento, o incluso el día de la carrera, pues te sienta mal una bebida y te tienes que retirar. Y dije, bueno, pues no hay problema, vivo así desde el 2004.
Me estás dando el segundo diagnóstico, ¿no?
Claro, tengo esa incertidumbre de vivir desde el 2004, por lo tanto esa incertidumbre ya la tengo trabajada, ¿no?
Claro, es totalmente cierto. ¿Y qué me dices del papel de tus padres? Que les dedicaste esa carrera en la Maratón de Nueva York a tus padres con el apoyo.
Bueno, el papel de mis padres ha sido fundamental en todo esto. O sea, yo todo esto lo hemos hecho como un equipo y lo hemos hecho siempre juntos. Entonces mis padres han jugado un papel fundamental desde el diagnóstico, apoyándome, provocándome. Y bueno, si algo he aprendido de ellos es que lo de que rendirse no es una opción viene de ellos, ¿no? Nueva York fue muy especial porque Nueva York fue a raíz de un brote que tuve, donde mi padre pues me chinchó, me provocó, me dejó la muleta de a ver si eres capaz de correr la maratón de Nueva York. Y yo en ese momento estaba ingresado en el hospital sin poder moverme, ¿no? Le dije a mi papá, si no soy capaz de levantarme para ir al cuarto de baño, me tienes que ayudar. ¿Cómo piensas que dentro de 6 meses voy a hacer una maratón, ¿no? Que son 42 kilómetros? Y me dijo, bueno, piénsatelo. Y digo, vale, si tú te atreves a pagarlo, yo me atrevo a preparármelo.
Él lo veía claro, ¿no?
Ay, trato.
Sí, me hizo la trampa, sí. Al final lo hicimos y fue muy bonito. Fue muy duro porque llegué muy corto de preparación, pero fue muy emotivo, fue un viaje muy especial.
Pero esa confianza de los demás, yo creo que te genera más confianza en ti, ¿no? Dices, si mi padre lo ve claro y cree que puedo, pues yo, hombre, tienes tus dudas, pero...
Y además que genera confianza, pero no genera presión. Porque lo importante de... yo creo que la lección que me estaba dando mi padre en ese momento era que lo importante era el camino, ¿no? El prepararte, el tratar de recuperarte. Luego, si llegas o no, si eres capaz de correr 42 kilómetros o no, pues eso no es lo relevante, ¿no? Y entonces para mí siempre ha sido una motivación y ha sido... Es que no concibo ir a una carrera o hacer algún tipo de historia de estas en mi familia. De hecho, hoy he venido solo y me siento raro.
Bueno, es que es muy tarde, ¿eh?
Sí.
Lo entendemos perfectamente.
Sí, sí.
Pero hay una cosa, en el libro hay un pasaje muy bonito que dice mucho de nosotros. Nosotros normalmente nos ponemos muchos límites, incluso en el lenguaje. Y yo creo que los niños son los que hacen las preguntas más sencillas, pero más difíciles, ¿no? O más... impactantes. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te preguntó una niña en un cole?
Sí, supongo que es lo de si volviese atrás, si volvería a tener esclerosis, si volvería a aceptar tener esclerosis múltiple, ¿no? Una cosa así.
¿Qué pregunta?
Bueno, fue una pregunta, pero además que no estaba ni preparada ni nada. Ya estaba dando una charla en el colegio de mis hijos y justo al final, cuando parecía que se acababa, me soltó la niña esa pregunta. Y la verdad es que...
¿Qué le contestaste?
Pues que sí, porque es parte de mí. La esclerosis múltiple no es una afectación, no es una es otra cosa más, como que soy bajito, como que soy feo, como que soy simpático, ¿no? Entonces, si no hubiese tenido esclerosis múltiple, no estaría aquí, evidentemente. No podría haber tenido la oportunidad de escribir este libro y compartirlo con mucha gente. No podría haber ayudado a mucha gente como creo que estoy haciendo. O incluso no podría estar en esa charla y recibir esa pregunta canalla de la niña, ¿no? Entonces, pues ha merecido la pena.
El 25 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Trasnochador es una enfermedad. Aquí tenemos a una persona que nos lo está contando desde el protagonismo mismo, ¿no? Pero es que hay más de 50.000 personas en España. Ese día, ¿cómo afronta uno ese día? Y sobre todo, ¿qué se dice uno a sí mismo y que le sirva a los demás?
Bueno, es un día que cada vez está tomando más importancia, porque la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que de nombre conocemos todos, realmente no se conoce. Y entonces el día mundial es muy importante para nosotros porque da a conocer la enfermedad. Estamos hablando de que de esos 50.000 personas, los datos que se manejan es que el 50% de esa gente no dice a su entorno más cercano que tiene esclerosis múltiple, y 2/3 no lo comunica a su entorno próximo. Estamos hablando de gente que ni su propia pareja o sus propios hermanos. Yo me atrevo a apostar con vosotras que tenéis algún amigo o algún familiar muy cercano que la tiene y no os lo ha dicho.
¿Ayuda a contarlo?
A mí sí me ayudó. Yo creo que fue una estrategia de defensa o no lo sé. A mí sí me ayudó. Pero entiendo que la gente no lo diga, porque ahora mismo hay mucha falta de información, mucha incomprensión. Y bueno, a nivel social es difícil porque la gente no lo entiende, pero si es familia o amigos sí lo entienden, si se lo explicas y llegan a comprenderlo. Pero a nivel profesional es muy complicado decir, hola, buenas noches, trabajo en la radio, tengo esclerosis múltiple, entonces el programa este donde me queréis fichar, puedo venir o no, puedo estar fatigado o no, o los horarios no me sirven, ¿no? Entonces, yo conforme voy conociendo a más personas con esclerosis múltiple, voy entendiendo la opción de no desvelarlo. Pero estoy convencido que poco a poco se va a normalizar la enfermedad y va a ser pues una condición más, como la gente que es diabética o como Pablo Pineda, el famosísimo síndrome de Down, normaliza hablando del síndrome de Down, ¿no?
Gran trasnochador de este programa también.
Sí, lo admiro mucho. Sí.
Siempre dar esos primeros pasos, aunque te haya acarreado algún problema, al final va a servir para el futuro de mucha gente, ¿no?
Efectivamente.
A partir de ahora.
Sí, yo cuando empecé a correr y cuando empecé a hacer mis pequeños retos, yo no hice nada público ni quise compartirlo con nadie más que con mi entorno, ¿no? Hasta un momento que por aquel entonces tenía un tratamiento que me ponían en el hospital de día y bueno, estábamos varios escleróticos, como yo nos llamo, poniéndonos el tratamiento y llegó un chaval muy jovencito recién diagnosticado. Entonces, claro, todo el mundo empezó a hablar de la enfermedad y de sus problemas, pero normalmente tiendes a contar la cara mala de las cosas o como los heridos de guerra, ¿no? Que enseñas las lesiones o las heridas que te han causado las balas. Entonces la Amparo, la enfermera, dijo, oye, bueno, ya has escuchado estas versiones, ahora escucha la de Ramón. Y yo le conté la mía. Y al chaval le cambió la cara, ¿no? Me dijo, ¿me dices que puedo correr? Y yo no digo que puedas correr. Yo te digo que no permitas que nadie te diga que no puedes correr. Inténtalo, trata de hacerlo y bueno, igual no puedes correr, pero puedes andar, o no puedes correr tan rápido como antes, o tanta distancia, pero puedes seguir haciendo lo que te gusta. Y salí de allí bastante, bastante enfadado con todo, ¿no? Diciendo, no puede ser que a este chaval le pase esto. Entonces fue cuando empecé a pensar en, digo, voy a hacer algo que sea un poco rimbombante y que haga un cierto ruido en redes sociales y en alguna revista local. Y lo hice, lo que pasa es que se me fue un poquito de las manos.
Y has acabado aquí.
Y he acabado escribiendo un libro.
Porque rendirse no es una opción.
Sí.
Y esto es lo que resume la vida de Ramón, claro que sí.
Ramón Arroyo, ya sabes que hasta ahora hay muchísimas personas escuchando. Muchos de ellos tendrán esclerosis múltiple o conocerán a alguien. Y desde luego este mensaje es lo mejor que pueden escuchar a estas horas, en este momento.
Sí, yo creo que sí. Además, paradójicamente la esclerosis múltiple causa mucha fatiga, pero tenemos mucho insomnio. Entonces estoy convencido que más de un compañero estará escuchándolo, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo es que se marquen un objetivo, que se marquen un reto y que lo intenten y que prueben a conseguirlo, que estoy convencido que somos capaces de hacer mucho más de lo que pensamos.
como mínimo, aquí, desde la noche de COPE, la meta que nos vamos a poner es a ser capaces de aprender a disfrutar de lo que tenemos y de lo que no tenemos, como lo hace Ramón Arroyo todos los días. Eso como poco.
Como poco.
Como poco.
Ramón, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.